25 minutos, faltan amigos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Vamos a ocuparnos ahora del relato pormenorizado de los trágicos sucesos que se han vivido esta madrugada en la ciudad norteamericana de Dallas, donde, ya lo sabéis, 5 policías han resultado muertos, otros 7 heridos, otros 2 civiles también están heridos como consecuencia de la acción de un francotirador, 2 francotiradores o 3. Seguro uno. Probable 3, pero todavía la policía lo está investigando. Leticia Vaquero.
Sí, recordemos cómo se acontecieron, cómo fueron cada uno de los hechos que hoy han relatado esa trágica noticia, cuando centenares de manifestantes salían por las calles de la capital de Texas, Dallas, a las seis y media hora local, en señal de protesta por la violencia policial de la última semana. La marcha transcurría pacíficamente por el centro hasta que sobre las 9 de la noche se empezaron a escuchar multitud de ráfagas de disparos. Asimismo, escuchamos los gritos de pánico entre los asistentes, que corrían despavoridos al no saber de dónde procedían los disparos.
Hemos hecho otras protestas pacíficas antes y todas fueron bien, sin ningún problema, así que no esperábamos que algo así fuera a suceder esta vez. Salimos blancos, negros, latinos, había una mezcla de comunidades, todos protestando. Esto sucedió al cabo de una hora, de hecho era el final de la protesta cuando los disparos comenzaron. Todavía estoy casi temblando porque estaba en el frente y es como si los disparos te fueran a alcanzar.
Hablamos de una escena que se prolongó hasta las 3 de la madrugada, 6 horas, por tanto, de gran despliegue policial en el que los francotiradores acabaron con la vida, como bien decías, Luis, de 5 agentes. 7 más resultaron heridos, a los que gran parte de ellos les han dado ya el alta, al igual que otros 2 ciudadanos comunes. El nerviosismo y la falta de información se hacían patentes a medida que pasaban los minutos, porque hasta las 11 de la noche, hora local, el jefe de la policía de Dallas, David Brown, no salió a explicar que todo era obra de personas que iban armadas. Poco después, relataron que estaban interrogando a 2 ocupantes de un Mercedes después de que un agente viera cómo lanzaban una bolsa hacia la parte trasera del vehículo. Finalmente fueron detenidos junto a una mujer. El cuarto sospechoso mantuvo en vela a los agentes al menos durante una hora. Se encontraba trincherado, armado, en un aparcamiento de la ciudad cuando la policía comenzó una negociación a distancia. El sospechoso, un veinteañero identificado con el nombre de Mikael Xavier Johnson, les aseguró que lo que quería era matar a más policías blancos y que para ello había colocado bombas en ese mismo estacionamiento y también por toda la ciudad. Por ello, mientras comenzó la búsqueda de los supuestos explosivos, luego descartados por otro lado, el principal sospechoso atrincherado rompió las negociaciones y comenzó de nuevo a disparar contra los agentes. Ante la falta de opciones, tal y como ha justificado el propio Brown, la policía tuvo que utilizar su robot bomba para detonar explosivos cerca del asesino y así acabaron con su vida. De momento, la policía, explican, mantiene acordonado un amplio sector dentro de la ciudad de Dallas, pero ha descartado por completo la existencia de explosivos tras haber registrado toda la zona.
Bueno, es absolutamente seguro de que esta acción absolutamente disparatada es una reacción, es una venganza de los causantes de esta matanza por las acciones policiales que habían acabado con la vida de 2 afroamericanos el martes, uno en Luisiana y otro en Minnesota. Desgraciadamente, una de ellas además está al alcance de cualquiera que la quiera ver en las redes sociales. Este es el origen de esa, de ese brote de odio racial que ha sido especialmente trágico en la ciudad de Texas, en Dallas. Dallas, Texas, por decirlo como Dios manda. Vamos a recordar qué es lo que ha servido de caldo de cultivo para este brote de violencia racial. Carmen Arreaza.
La protesta en la que se producía el tiroteo había sido organizada tras la muerte violenta de 2 afroamericanos a manos de la policía en los últimos días. Como agravante, ambos homicidios fueron grabados en vídeo con teléfono móvil y posteriormente publicados en medios de comunicación y en redes sociales. Esto encendía las protestas y caldeaba aún más los ánimos de una comunidad negra en Estados Unidos que ha vivido demasiadas veces las muertes injustificadas a manos de agentes de raza blanca. En la madrugada del pasado martes, y según la policía, una llamada anónima alertó de que un hombre negro con una camiseta roja había amenazado con una pistola a varias personas en una calle de la capital de Luisiana. Al llegar a la zona, y siempre según los agentes, se encontraron con Alton Sterling, un hombre de 37 años que vendía CDs delante de un supermercado, dando lugar a un altercado que terminó con uno de los policías disparando y matando al sospechoso. Sin embargo, varios testigos grabaron la escena conmocionados y en la que sí se aprecia que cuando Alton Sterling ya ha sido reducido y no ofrece ninguna resistencia, uno de los agentes dispara reiteradamente a escasos centímetros de su cabeza.
¡Oh, sí! They shot him. Oh my fucking goodness.
Según declaró el dueño del supermercado, frente al que se produjo el altercado, Alton Sterling tenía una pistola en su bolsillo, pero no la sacó ni mostró resistencia a las órdenes de los policías en ningún momento. Además, tras el suceso, este hombre afirmó que la policía le retiró las cámaras de seguridad de su tienda. La otra muerte violenta de un afroamericano se producía a las pocas horas y esta vez en Minnesota. Philando Castile, un hombre de 32 años, fallecía abatido el pasado miércoles por un agente de policía que lo había detenido porque su vehículo tenía un faro trasero roto. Le acompañaban en el coche su hija y su pareja, quien retransmitió el hecho en vídeo a través de Facebook mientras su novio agonizaba.
Stay with me. We got pulled over for a busted tail light.
Quédense conmigo. Nos han parado por tener rota una luz trasera y ahora está cubierto de sangre. Mataron a mi novio. Tiene permiso para llevar armas. Estaba intentando sacar su carnet de identidad y su cartera de su bolsillo. Y le informó a la gente de que tenía un arma de fuego y el policía le acaba de disparar en su brazo.
Estremece en el vídeo la serenidad, probablemente fruto del shock, con que la mujer lamenta lo que está ocurriendo ante un policía que sí está fuera de sí. La pareja de Castile continúa relatando en las imágenes que le dijo a su novio que no buscará nada, que mantuviera la cabeza alta cuando los agentes le pidieron la documentación. En Estados Unidos, de la misma forma en que se recomienda llevar GPS o rueda de repuesto, hay un consejo habitual en el caso de que a uno le pare la policía en la carretera. Jamás meta las manos en la guantera o en el bolsillo hasta que le den permiso explícito, jamás salga del coche si no se le ha pedido y deje las manos visibles en el volante o en el salpicadero en todo momento, para que nada pueda ser interpretado como un movimiento sospechoso. La proliferación de armas hace que muchos policías que disparan sin que haya verdadero peligro argumenten luego el miedo a morir en lo que podrían ser inspecciones rutinarias. Y Philando Castile llevaba un arma en el coche con su consiguiente permiso reglamentario, algo de lo que, según su novia, avisó en todo momento a la gente que le obligó a detenerse.
Ese fue el motivo que después derivó en esa oleada de racismo que al final ha provocado 5 muertos y 7 heridos en Texas, en Dallas. Uno de los periodistas que he tenido el privilegio, si podemos utilizar esa palabra, de ver los acontecimientos de una manera directa y además privilegiada desde el punto de vista topográfico, ha sido Albert Martínez, que es español, catalán, que vive en Dallas y que trabaja en Univision, dando además la información meteorológica. Albert Martínez, bienvenido. Muy buenas noches, hora española.
Muy buenas noches, tardes para mí, ahora mismo.
Me imagino, Albert, que tardarás mucho tiempo en olvidar lo que han visto tus ojos estas últimas horas, ¿no?
Sí, de hecho, yo creo que la ciudad en sí, o incluso el estado y el país, tardará mucho en olvidar un episodio como este. De hecho, lo están comparando hoy con el 11 de septiembre. Desde entonces nunca habían muerto tantos agentes de la autoridad en tan poco tiempo, y es muy fuerte lo que ocurrió anoche aquí en la ciudad de Dallas. Dallas es una ciudad tranquila, es una ciudad moderna en el norte de Texas, y evidentemente esto impactó de una forma directa sobre nuestra rutina, y más todavía ocurriendo en el mero centro de la ciudad, donde está todo la parte neurálgica, ¿no? Donde están todos los negocios, donde están todas las principales empresas.
Tengo entendido que el edificio de Univision donde tú trabajas está, desde luego, en la zona donde se produjo el tiroteo, y además tiene una cota de altura que os permitió ver de manera, insisto, privilegiada todo lo que estaba ocurriendo.
Sí, de hecho, nosotros estamos en el centro de Dallas, justo en el otro extremo donde ocurrió esto. Estamos en una planta 20 y justo donde ocurrió el tiroteo hay otro edificio, de hecho es el más alto de la ciudad, es el del Bank of America, y allí tenemos una de las cámaras del tiempo, que también aprovechamos normalmente para ver cómo está el cielo, pues ayer tristemente teníamos que voltearla hacia la calle para ver toda esa actividad policial que ocurría pues a ras del suelo y también muy cerca de donde hace unos 60 años hubo también otro asesinato.
El magnicidio de Kennedy, porque todos los medios de comunicación efectivamente están diciendo, creo que hay una diferencia de 300 metros, más o menos aproximadamente, desde el lugar donde murió Kennedy y el edificio del tiroteo de esta noche. Alberto, tú por lo tanto tienes probablemente una visión que nos permitiría aventurar, claro, como conjetura, no, esto no es una investigación policial ni lo pretende ser, ¿no? Pero algunas de las dudas que todavía la policía norteamericana no nos ha podido aclarar. Ellos dicen que seguro que hubo un francotirador, que es muy probable que hubiera más, pero que no saben cuántos. Y luego estamos viendo, incluso el presidente Barack Obama ha hecho declaraciones diciendo que fue una acción perfectamente coordinada por varios autores materiales de esta masacre. Tal y como tuviste los disparos y cómo se establecía todo aquel disparate, puedes establecer que efectivamente se disparaba desde distintos puntos al mismo tiempo.
Por lo que se veían en las imágenes, nosotros teníamos a uno de nuestros compañeros, a uno de nuestros reporteros, justo allí cubriendo la manifestación, porque la íbamos a cubrir para el noticiero, como tantas otras que ocurren a diario en la ciudad. Era evidente que los atacaban desde diferentes puntos, porque no era un único punto de origen, sino que caían los policías desde diferentes ángulos y seguramente había más de uno disparando. Y luego se vio, creo que en las imágenes que luego empezaron a correr por las redes sociales, que eran más de uno y de hecho detuvieron a tres y uno fue el que luego también se quedó atrincherado en el aparcamiento. Así que seguramente hubo más de un cómplice en este altercado.
Albert, han muerto cinco policías, es terrible, pero tal y como se están dibujando los hechos, y tú nos puedes comentar de primera mano, casi es hasta escaso ese balance final de personas fallecidas, porque podían haber asesinado a muchos más.
Sí, de hecho, fueron cinco de y hubiesen podido ser muchos más. Afortunadamente, afortunadamente para decir algo, ¿no? Ellos iban, y según las declaraciones del jefe de policías, a matar directamente a policías blancos, según las declaraciones del jefe de policías, y hubiese podido ser mucho peor la jornada de ayer. Quizás la buena actuación de los agentes en la calle y la buena actuación de la gente en la evacuación de la zona ayudó a que todo se quedase en eso, ¿no? Pero sí, hubiese podido ser mucho peor.
¿Aproximadamente cuánto pudo durar el tiroteo?
Pues eso fue sobre las 8:48. Duró como una hora aproximadamente en donde la manifestación, y luego el atrincheramiento duró prácticamente 3 horas. Hasta prácticamente la 1 de la madrugada.
¿Y tú dirías, por lo que viste, que los francotiradores abandonaron sus posiciones, digamos, voluntariamente o hostigados por la reacción de la policía?
Eso no sé. No lo sé. Lo que sí que, evidentemente, en cuanto empezó a llegar la policía, todos debieron escapar y fue entonces cuando pudieron detener a tres. Y el otro se quedó atrincherado y es cuando lo detuvieron. Lo pudieron detener, ¿no? Estallando ese dispositivo a posteriori. Pero no creo que... Yo creo que cuando la gente empezó a moverse, a dispersarse y empezaron a llegar los agentes, llegó un momento en que ellos también se dispersaron.
Por último, Alberto, porque sé que tienes que trabajar y no te quiero entretener más de lo razonable, ¿podemos decir que hoy Dallas haya recuperado la normalidad? Supongo que estará todavía bajo el shock terrible de los acontecimientos, pero ¿ya es una ciudad normal o todavía se mantiene, digamos, esa sensación de miedo que ayer se apoderó de toda la urbe?
Hoy no es una ciudad normal porque, por ejemplo, todo el centro de Dallas sigue cortado. Las banderas todas están a medio asta. Han recomendado no, y si no es obligatorio, muchas empresas recomiendan, si las que tienen oficinas en el centro, no ir a trabajar. Hoy es viernes también, de modo que no es un día normal para muchos. Yo creo que hasta el lunes no volverá la ciudad a la normalidad, aunque una situación como esta tardará mucho en fraguarse, en curarse.
Albert, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo muy cordial desde España y que todo se arregle cuanto antes. Un saludo.
Un abrazo. Hasta luego.
11 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Sabéis que el impacto en la opinión pública norteamericana ha sido de tal calibre que el presidente Barack Obama tuvo que salir inmediatamente en los medios de comunicación y trasladar el compromiso de la administración que él preside de investigar lo más rápidamente posible, llegar al esclarecimiento de lo que ha ocurrido y poner bajo las garras de la justicia, si se puede utilizar esta expresión, a las personas que causaron esa masacre.
Creo que hablo en nombre de cada estadounidense cuando digo que estamos horrorizados con estos sucesos. De acuerdo con la policía, hay varios sospechosos. Sabremos más acerca de sus motivaciones, pero hay que ser claros, no hay nada que justifique este tipo de ataques.
Y la fortuna o la casualidad ha querido que Barack Obama, que ha hecho estas declaraciones hace unas horas en Estados Unidos, mañana venga a España, que es donde podremos conocer, porque seguro que este es un asunto que saldrá a relucir, cómo han ido evolucionando los acontecimientos, qué informaciones tiene Barack Obama, qué es lo que ha ocurrido, y es evidente que tendremos, por lo tanto, la posibilidad de estar informados de primera mano por la persona que mejor información, supongo, manejará sobre el suceso. Aunque, naturalmente, lo que tiene que hacer en España, poco tiene que ver, nada tiene que ver con los sucesos de Dallas. Llega mañana. Y va a estar durante casi 48 horas en nuestro país. ¿Qué va a hacer en ese tiempo Nayara Fernández?
Pues Obama viajará directo desde Varsovia, donde ha participado en la cumbre de la OTAN, y llegará a Sevilla, al aeropuerto de San Pablo, donde le recibirá el rey Felipe VI sobre las 11:30 de la noche aproximadamente. Al día siguiente, el domingo 10, sobre las 11 de la mañana, está prevista una visita de Barack Obama con el rey por el centro histórico de Sevilla, y por la tarde realizarán una visita a la base naval de Rota, donde Barack Obama dará un discurso a las tropas españolas y estadounidenses, tras lo cual pondrá rumbo a Madrid, donde probablemente pasará la noche en la embajada de Estados Unidos. Después, el lunes 11, el último día, acudirá al Palacio de la Zarzuela y posteriormente a la Moncloa, donde se reunirá con el presidente del Gobierno de España en funciones, Mariano Rajoy, y más tarde, a las 12:30 del mediodía, tendrá lugar un almuerzo en el Palacio Real con los Reyes, donde se encontrará con los líderes de los principales partidos políticos, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Finalmente, ya por la tarde, se encontrará con jóvenes en los teatros del canal y por la noche pondrá rumbo a Washington desde la base aérea de Torrejón de Ardoz.
Yo recuerdo, porque ya desgraciadamente peino canas, que cada vez que venía un presidente norteamericano, me acuerdo por ejemplo de la visita de Reagan, toda la izquierda se movilizaba en España y hacía todo tipo de manifestaciones contrarias, incluido el Partido Socialista Obrero Español, antes de que pasara, digamos, por el reciclaje de la OTAN. Ahora la actitud nacional es completamente distinta. Hay una parte de la izquierda que sigue sin poder ver a Estados Unidos y todo el poderío que según ellos representa, el imperio, etcétera, pero hay otra parte de la izquierda, sobre todo la izquierda más civilizada, la del Partido Socialista, que ha moderado mucho esa reacción, a pesar de lo cual todavía tenemos en el recuerdo, en la memoria, el comportamiento de Rodríguez Zapatero, no hace tanto, negándose a levantarse en un desfile militar cuando pasaba delante de él la bandera norteamericana. ¿Por qué recuerdo esto? Porque esta visita de Barack Obama se produce en un momento histórico muy concreto, en un momento en el que se ha producido el Brexit británico, el Reino Unido. Sabéis que el aliado en Europa de siempre, el más fiel, el más útil para Estados Unidos ha sido siempre Londres. Pero claro, Londres desaparece de la Unión Europea. Y ahora esa, digamos, relación de bilateralidad privilegiada con Estados Unidos queda, digámoslo así, coloquialmente vacante. Y hay una cierta disputa entre los países de la Unión Europea para ver quién puede ocupar el papel que hasta ahora, en esa relación transatlántica, estaba desempeñando Londres, que naturalmente va a seguir siendo un aliado fiel de Estados Unidos dentro y fuera de la Unión Europea, eso no lo dudo. Y eso es lo que confiere, desde mi punto de vista, a esta visita un papel político añadido. Creo que le da ese valor que en otras circunstancias no se hubiera dado. Y por eso quiero hablar con Cristina Crespo, que es directora de Relaciones Exteriores del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares y autora del libro La Alianza Americana. Cristina, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis.
¿Coincides con mi apreciación? ¿Crees que en este momento concreto esta visita tiene un valor especial?
Bueno, esta visita era una visita obligada porque, como sabemos, llevamos 15 años sin que el presidente de los Estados Unidos visite España. Y Obama iba a ser el primer presidente en todos estos años en no realizar esa visita. Ya está muy al final de su mandato. Yo estoy de acuerdo, como dices, que ahora, con debido al Brexit, el papel del Estado europeo de preferencia, que era el Reino Unido, como interlocutor de Estados Unidos preferente, queda vacante. El problema que yo creo es que en este momento las relaciones bilaterales, aunque sí que están estables, es decir, no estamos en nuestro peor momento, pero tampoco estamos en nuestro mejor momento. Entonces, no creo que España pueda aspirar ahora mismo a ese papel como el que ha tenido tradicionalmente el Reino Unido. Los últimos tiempos, sobre todo los gobiernos de Zapatero, la relación con Estados Unidos se vio muy deteriorada y sobre todo nos consideraron un aliado poco fiable. Ese sentimiento de esa fiabilidad, de esa confianza, han estado recuperándola los distintos grupos de los gobiernos españoles y de la diplomacia española. Y todavía no se ha llegado, creo yo, desde mi punto de vista, a un punto como para decir que somos el aliado preferente de Estados Unidos en Europa.
Sobre todo porque me imagino que una de las dudas que tendrá que resolver Obama es qué tipo de gobierno va a tener con España. Es decir, qué interlocución es la que se establecerá a partir del momento en el que dejemos de tener un gobierno en funciones y tengamos un gobierno estable. ¿Tú crees que este es un asunto que le preocupa a la administración norteamericana especialmente?
Bueno, a la administración norteamericana siempre le preocupa porque ve a España que hay mucha inestabilidad política. De todas maneras, recordemos que Obama está en los últimos meses de su mandato. En noviembre tendremos elecciones en Estados Unidos. En enero próximo tendremos un nuevo presidente que no se sabe quién va a ser. Y sí que es verdad que Obama en su visita ha reservado unos momentos en su agenda que todavía no se ven determinados, pero que no creo que sean que no sea mucho tiempo para reunirse también pues con Pedro Sánchez, Albert Rivera y también con Iglesias. Yo creo que es más bien por cortesía o tomarle un pulso a España más que una preocupación. O sea, España al final pues estará más de lo que ellos se piensan.
Cristina, Obama ha tenido especial interés en ir a la base de Rota. ¿Eso tiene, desde tu punto de vista, algún significado especial?
Bueno, recordemos que desde los gobiernos de Zapatero, tanto la base de Rota como la de Morón vieron incrementados los soldados, vieron incrementados todos los norteamericanos que están ahí centrados en esas bases. Además, se aumentó muchísimo en las ayudas económicas que tienen esas bases, se reforzaron, y yo creo que sí que tiene mucho sentido porque ahora mismo para la administración Obama España pasa por una alianza estratégica, sobre todo en materia antiterrorista, y esas bases, por supuesto, por nuestra posición, la posición de la Península Ibérica, que es una posición estratégica muy importante, pasa por esas bases.
¿Y España qué es lo que quiere o lo que, digamos, tratará de conseguir con carácter preferente de la relación con Estados Unidos?
Bueno, España, además, principalmente sabemos que Obama viene por temas de seguridad, además de que es una visita, digamos, entre comillas, obligada, que han realizado todos los presidentes de Estados Unidos. España, el gobierno español, pues tiene distintas oportunidades en esta visita, una de ellas en mejorar esas aproximaciones en las relaciones comerciales, porque recordemos que Estados Unidos es el primer inversor en España y España es el noveno inversor en Estados Unidos. Y hay muchísimos intereses en juego. Se puede aprovechar para hablar del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y ahí quizá incluso tratar el tema de Europa, porque a España y el gobierno que tenemos en este momento, que aunque esté en funciones, sí que ha peleado mucho por que saliera adelante dentro de la Unión. Creo que eso, que sería una buena estrategia por parte del gobierno español tratar el tema del Tratado de Libre Comercio para utilizarlo para que Estados Unidos le pueda ver como un aliado preferente en el seno de la Unión, pero también es importante que se traten, pues como decía, las relaciones comerciales, las relaciones culturales, incluso las relaciones educativas, porque España es el segundo país de la Unión Europea donde, bueno, de la Unión Europea no, porque el primero era Inglaterra, ya no es de la Unión Europea, pero sí del segundo país de Europa donde más estudiantes norteamericanos recibimos.
O sea que, bueno, es que me ha venido a la cabeza una corrección estúpida, que es decir, bueno, todavía el Reino Unido forma parte de la Unión Europea, ni siquiera, o sea, sabemos que dejará de pertenecer a la Unión Europea, pero es evidente que esta visita está pensada para el medio plazo, es decir, estamos estableciendo las relaciones que nos interesan con Estados Unidos. Cristina, te agradezco muchísimo que hayas atendido nuestra llamada. Un saludo muy cordial.
Muchas gracias, un saludo.
Las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Desde luego, este fin de semana, la visita de Barack Obama va a ser uno de los acontecimientos informativos destacadísimos, junto con el Comité Federal del PSOE, en la actividad política, y junto con la Asamblea Ciudadana de Podemos y toda la parafernalia política. Pero ocurren otras cosas en España, y quiero contaros al menos una más antes de que comience la tertulia política, que deberían interesarnos. Sabéis que el pasado miércoles se producía un extraño caso, el caso de un mayordomo que asesinó inopinadamente a la subdirectora de una sucursal de Cataluña Caixa. Y luego supimos que antes de eso había asesinado a otro mayordomo amigo suyo. Ese día, el miércoles, cuando nos hacíamos eco de esa noticia, no conocíamos ni el nombre del mayordomo, ahora sabemos que se llama Eddie, ni el móvil del crimen. Pero hoy, gracias a las investigaciones policiales, hemos podido saber que el asesino se encontraba acuciado por deudas de juego. Julio Llorente.
Así es, Luis. Los Mossos de Escuadra han informado de que fue la ludopatía el desencadenante del doble crimen perpetrado por el mayordomo de una residencia en la calle Johann Sebastian Bach. A partir de testimonios de familiares y amigos e información bancaria, los investigadores han sabido que Eddie, de 50 años, llevaba un tiempo ahogado por deudas del juego. El pasado mes de marzo, Euclido, un buen amigo suyo, también mayordomo, que llegó a Barcelona en 1992, quiso ayudarle a hacer frente a las deudas y pidió para ello un crédito de 13.000 euros al banco. En ese momento, Eddie se comprometió a devolverlo poco a poco y a asumir las cuotas del préstamo. Sin embargo, no fue así. El martes pasado, hastiado del silencio de su amigo, el mayordomo asesinado se presentó en el domicilio de la calle Johann Sebastian Bach, donde Eddie trabajaba, y tras una acalorada discusión, los amigos se enzarzaron en una pelea con un trágico final. El ludópata tomó un cuchillo de grandes dimensiones con el que apuñaló a Euclido hasta matarlo. Después de asesinar a su compañero de profesión, Eddie se dirigió a la sucursal del Cataluña Caixa a la que solía acudir. Su objetivo era acabar con la vida de la directora de la oficina, pero esta ya se hallaba de vacaciones. De este modo, condujo sus pasos hasta la mesa de la subdirectora, Vanessa Miralles, y sin mediar palabra, le asestó varias puñaladas mortales. El mayordomo huyó en su motocicleta y desde lo alto de un túnel situado en la vía Augusta, se precipitó al vacío.
Bueno, pues son las 9:02, las 8:02. Enseguida comenzará, amigos, la tertulia política y trataremos de ver qué es lo que va a pasar en las próximas horas y si se avanza o no en el sudoku de la investidura de Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Ya os adelanto que está más bien complicado, pero a lo mejor los contertulios tienen ideas originales que nos hacen cambiar de criterio. No os olvidéis del seguro de salud de Aegon.
¿Aún no conoces los seguros de salud de Aegon? En Aegon ponen a tu disposición más de 30.000 médicos y más de 1.000 centros. Cubren más de 30 especialidades, hospitalización, medicina preventiva, además de aportarte servicios web como pedir cita online o solicitar autorizaciones. Ahora puedes contratar tu seguro por solo 42,99 euros y sin copago. Llama e infórmate en el teléfono gratuito 900-177-177, seguro de salud Aegon, por solo 42,99 euros al mes sin copago, porque la salud es para disfrutarla.